La xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Yeah, ese es nuestro grito de salida al aire. Lo hacemos cada martes de 15 a 16 horas en el Prat Radio 91.6, donde, bueno, nos encontramos ya en la quinta temporada de Femiñetas Radio, nuestro desprendimiento, nuestro pequeño pulpito que desde la autogestión intenta trasladar, comunicar, hacernos preguntas, interpelarnos sobre los feminismos en un año complejo desde Sudamérica, que venimos con Javiera Tapia Torra, que le mandamos un beso enorme, le extrañamos mucho y ya pronto va a encontrarnos y a compartirnos todo lo que está viviendo también en Chile, donde se ha ido unas cuantas semanas. Y hoy agradecerle particularmente a nuestra otra casa, a la Fabra y Coa, la fábrica de creación donde hacemos residencia desde este año 2024 con Femiñetas, nuestro proyecto de feminismo en viñetas, y desde, bueno, las ideas que tratamos de ponerlas en palabras en esta hora semanal. Agradecerle también a Cristian, que se ha venido hasta acá, y a una invitada especial que tenemos hoy para dialogar sobre anticapacitismo, sobre feminismos. Ella es una gran activista e investigadora, con quien vamos a compartir este programa número 63 de Femiñetas Radio. No sin antes decirles que se queden y que pueden escucharnos también en todas las plataformas de audio. Vamos a tener un programa, además, si lo pueden escuchar en podcast, luego van a tener la crónica de lo que pasaba en Copacabana este fin de semana con la reina del pop, con Madonna, porque tenemos a nuestra querida Diana Sestu allí en Río de Janeiro, y bueno, nos trajo además anécdotas y bueno, de lo que se convirtió con más de 2 millones de personas, una pista de baile, la playa de Copacabana en Río de Janeiro, entre otras cosas. Pero bueno, ya está aquí Andrea Santas Mases. Está con nosotras y tiene presentación porque viene a conversar y la queremos escuchar.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Bueno, Andrea García Santes Mases es una querida socióloga, antropóloga. Ella dice que teoriza sus experiencias y encarna sus investigaciones, que comenzó en el activismo feminista madrileño, que hoy vive en Barcelona, sabemos que en un barrio, que anda en bicicleta, que usa el transporte público y su cuerpo como motor, habla y desde hace muchos años investiga justamente todo el movimiento que tiene que ver con la vida independiente, entre otras cosas. Colabora en el proyecto documental sobre sexualidad y diversidad funcional YesWeFuck, una película que la pueden encontrar en la web y que es más que recomendable. Nosotras la charlamos hace unos años con Antonio Centeno, otro activista de la vida independiente y de la diversidad funcional. Y bueno, ella reflexiona, trabaja sobre las experiencias. Su tesis doctoral estuvo vinculada sobre todo en el máster oficial de sexología en Madrid, ¿verdad, Andrea? Bueno, es larga tu presentación, pero tuvimos el gustazo de conocerte además en una de todas las actividades del 8M que se hicieron en Barcelona, concretamente en el barrio de Las Corts. Ahí fuiste a hablar sobre anticapacitismo y feminismos y sobre todo el famoso techo de cristal, que era lo que reunía a la conversación. Y además, bueno, tenemos tu libro acá en la mesa y es un placer leerte siempre porque haces preguntas, incomodás. Creo que generaste un gran interrogante sobre los movimientos y sobre poner en la mesa la interseccionalidad. Uh-huh. Que se habla mucho de interseccionalidad, no sé si coincidís, pero que quedan muchos temas pendientes y una mirada al interior del movimiento feminista o de los movimientos feministas, en relación a todo lo que hablamos de las necesidades de cruzar género, raza, capacidades, discapacidades, edades. Bueno, ¿cuántas cuestiones hay para charlar, Andrea? ¿Cómo estás? Primero, preguntarte.
Bueno, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer compartir y ser parte de este proyecto.
Bueno, no, gracias por venirte. Y primero preguntarte cómo arrancó en tu modo de investigación, porque sabemos que sos una gran insistidora, porque sabemos que en temas como la discapacidad o la diversidad funcional, en los temas sobre el trabajo sexual, hay cierto recelo a abrir las puertas. Hay cierta reticencia a que la academia golpea la puerta, busca la información, busca las historias de vida, las experiencias y luego se retira. Y digo, ¿cómo habrá sido ya más de 10 años atrás, cuando estabas en esos albores de las búsquedas, de los trabajos, del trabajo final de máster y demás? ¿Cómo fue llegar a algo? Bueno, y tu libro, que es un poco, creo que ese resultante, vos seguiste investigando y eso te lo reconocen todas las activistas también. Y eso lo escuché yo el otro día y creo que se te reconoce mucho. Porque, bueno, obviamente vos venís de otros campos y siempre es como la mirada externa desde la lupa. Y me parece súper interesante eso, porque hablamos además de la posibilidad de ser autónomas en todo sentido y la libertad por ahí. Así que, bueno, me imagino que te habrás encontrado con esos escollos también. ¿Cómo aparece esta idea que luego se traslada al cuerpo deseado, que es el libro maravilloso que salió en 2023?
Exacto. Sí, justo acaba de cumplir un añito el libro. Bueno, el libro es el resultado de muchos años de investigación y de activismo y, como comentas, la relación entre la academia y los movimientos sociales no es fácil. Es una relación tensa. Pero yo creo que esa tensión puede ser productiva, puede ser proactiva, es política y puede ser interesante. O sea, creo que hay que evitar la tensión. Yo comencé en el activismo feminista, en un colectivo de mujeres que hicimos, que ahora suena muy anacrónico, pero en aquel momento hacer un grupo de mujeres desde el movimiento estudiantil pues era una cosa muy pionera. Y entonces, pues ahí en nuestros 20 años, estudiando distintas carreras, yo estudié primero sociología. perdón. Pues hicimos este grupo de mujeres y nos interesaba mucho el tema del cuerpo. A mí era algo que me interesaba mucho, poner el cuerpo, ¿no? Y hacíamos diferentes performances, actividades en la calle, bueno, luego vinculado al TFM, al 15M, un poco más adelante, pero primero a lo que se llamaba en Madrid Rompamos el Silencio, diferentes acciones de feminismo autónomo. Y al mismo tiempo, pues yo seguía estudiando, hice una segunda carrera que era antropología, hice un máster y me interesaban, ¿no?, los estudios de género y la teoría feminista. Ahí, desde ese pone el cuerpo, ese interés por el deseo, por la sexualidad, por cómo se encarna el género, por las violencias, por la identidad, por el sujeto político del feminismo, que eran las primeras preguntas que teníamos, me encuentro con el activismo anticapacitista, o más bien con el Foro de Vida Independiente. En un primer momento un poco por casualidad, por una investigación para la que me contratan, pero en cuanto conozco el activismo y voy a la primera marcha del foro en Madrid, a la primera a la que yo acudo, no la primera del foro, de repente veo proclamas absolutamente hermanas con las nuestras, ¿no? Y entonces, desde ese momento, me persigue un interés y una inquietud, que es cómo puede ser que estos movimientos vayan en paralelo. ¿Cómo puede ser que la gente esté diciendo en las marchas por la visibilidad de la diversidad funcional cosas que quieren decir anatomía no es destino, que dicen mi cuerpo es un campo de batalla, que dicen mi diferencia no tiene que ser fuente de discriminación, me están marcando mi cuerpo como deficiente y desde ahí construyendo una desigualdad? Y digo, pues si es lo mismo que estamos diciendo los feminismos, ¿no? Me resulta como muy claro. Esa, como esa especie de epifanía conceptual, que es la que me lleva a comenzar a investigar, muy pronto se transforma en vínculos pues relacionales, ¿no? En vínculos afectivos, en amistades. Yo tuve una relación de pareja también durante años con una activista, con diversidad funcional, mientras hacía mi tesis doctoral. Entonces, desde ahí, pues me empecé a vincular al movimiento desde otro lugar. Como comentas, en ocasiones la academia, y yo esto se lo advierto mucho a mis estudiantes de sexología, tiene esta cosa un poco vampirizadora, ¿no? Del nuevo tema que quiero absorber y que luego abandono o desecho una vez me ha servido para cierta publicación o para contrastar cierta hipótesis. Creo que las personas en situación subalterna están exhaustas, están absolutamente agotadas de esto, ¿no? Y es mala estrategia incluso si lo pensamos simplemente desde el punto de vista académico, porque vamos quemando campos en vez de haciendo contribuciones significativas. Creo que también mi posición afectiva en el campo generó una posibilidad de investigación más allá, ¿no? Porque ambas cosas se nutrían constantemente. Mi vinculación con el proyecto Yes We Fuck, además, fue desde el comienzo, desde que se empezó a pensar con Raúl y Antonio. Y
estamos hablando de
2012.
Eso. Te iba a decir, los primeros, te iba a decir 2010-2012. Hacemos un paréntesis acá para que me nos cuentes bien qué es el Foro de la Vida Independiente, porque también me acuerdo cuando yo lo trasladaba a mis colegas de Argentina o incluso a algunos de Sudamérica, y era como algo muy de vanguardia pensar un foro de vida independiente, y esto sí sabemos que se ha trasladado con otras experiencias, no solamente en Europa, digamos.
Exacto, pues el Foro de Vida Independiente fue la primera articulación española del Movimiento de Vida Independiente Internacional. El Movimiento de Vida Independiente surge en los años 70, en Estados Unidos sobre todo, pero luego hay como distintas iniciativas en otros países, sobre todo del ámbito anglosajón, en que empiezan a reivindicar lo que se llama las tres Ds. La desinstitucionalización, es decir, no quieren vivir aislados en instituciones residenciales fuera de la comunidad, sino incluidos. La desmedicalización, entender que la diversidad funcional no es una cuestión meramente médica, meramente técnica, de la misma forma, sino que un poco la idea de no quiero que mi vida sea un tratamiento médico continuo, es una condición, es una forma de funcionar, es una forma de estar en el mundo y como tal merece reconocimiento y no debe quedar en manos de la medicina. Y la desprofesionalización, que es la reivindicación de hablar en primera persona. Es el lema del Movimiento de Vida Independiente, que es nada sobre nosotros, sin nosotros. Pensándolo, por ejemplo, en cómo aplicamos estas tres Ds en el documental Yes We Fuck, pues fue haciendo, uno de los directores es Antonio Centeno, que es un activista con diversidad funcional. Todas las historias fueron pensadas desde las personas que participan. No es el típico documental sobre sexualidad, como tantos que hay, y diversidad funcional, en que hablan los profesionales, explican lo que pasa a un colectivo, lo diagnostican, lo dictaminan y dan diferentes medidas. Pues si apostamos por la desprofesionalización y desmedicalización, son las personas las que narran su experiencia. Y cuando la narran es muy interesante porque salen cosas mucho más plurales, mucho más complejas y mucho más divertidas que cuando es la mirada profesional la que dictamina o discapacita determinada sexualidad.
¿Crees que hubo un buen ingreso desde los movimientos feministas a observar cuestiones que, digamos, vos desde la academia, pero saliendo y desde el activismo y militando desde el espacio público, que estamos hablando además de eso, de espacios públicos que justamente poco están preparados para todas las personas, ¿no? Uh-huh. De manera incluyente. Más allá de que, no sé, vivimos en una ciudad como Barcelona que tiene muchísimas acciones ligadas a las posibilidades, digo, que las calles estén, o las veredas estén con posibilidades, que haya rampas. Uh-huh. Bueno, muchísimas cuestiones, digamos, ligadas a eso. Hubo un quiebre con empezar a ver, a visibilizar, digamos, desde la industria cultural, desde videos, desde producciones, esto para vos.
Bueno, yo creo que Yes We Fuck fue un boom, ¿no? Yo lo radiografié un poco en mi investigación doctoral, que fue una investigación etnográfica de corte antropológico, siguiendo, ¿no?, todo el proceso que se generaba. Quizá también al estar en el centro, pues es un poco este efecto Facebook, ¿no?, que magnimizas lo que ocurre a tu alrededor. Pero sí creo que fue un punto de inflexión, al menos para los feminismos alternativos y el movimiento de vida independiente más crítico, ¿no?, más vinculado a lo que se ha llamado lo creep o lo tullido, como las reivindicaciones activistas más radicales. Pero, por supuesto, había habido cosas antes. Quiero decir, activistas como Soledad Arnau, fallecida, o Marita Iglesias, llevaban desde los años 2000 o incluso antes planteando que tenía que haber un feminismo de la diversidad funcional. Y, por supuesto, siempre ha habido feministas cómplices y aliadas con el tema de la diversidad funcional. Pero suelen ser como figuras aisladas. No tiende a haber un puente bidireccional, ¿no? Y de ahí el subtítulo de mi libro, La conversación pendiente entre feminismo y anticapacitismo, porque faltan muchas conversaciones y falta sentarnos juntas a pensar de manera realmente interseccional ciertas políticas públicas y ciertas demandas.
Eso, vos dejás siempre muy claro que seguís abriendo nuevas preguntas, seguís interpelando, y de hecho tomás una elección de elegir también los capítulos desde el deseo, el género, los cuidados, bueno, una cantidad de preguntas que con historias también de vida muy profundas, y hasta seguramente a muchas feministas o no feministas les habrán parecido polémicas. Me gustaría que arranquemos con contándonos un poco cómo llegás a Chloe, si esta historia del primer capítulo del libro aparece, bueno, una persona con diversidad funcional que es Chloe, que tiene el deseo de transformar su cuerpo a un cuerpo con diversidad funcional. Este es el primer capítulo y me pareció súper interesante que arranques con eso, porque, bueno, siempre está presente en tu texto el deseo y el cuerpo como campo de batalla también, ¿no?
Totalmente. Me apetecía empezar con... Bueno, el libro siempre, cada capítulo comienza con alguna historia, sea una narración cultural de una película, un documental, una canción, la super pop, o una historia de alguna amiga mía o de alguna persona cercana o algo que yo haya vivido, pero algún tipo de experiencia que aterriza la reflexión que viene, ¿no? El libro es una combinación entre la super pop y Judith Butler, un intento de popularizar debates académicos y profundizar en las representaciones culturales. Entonces voy a leer cómo comienza para que las oyentas se familiaricen un poco con Chloe. Dice, introducción, el deseo de Chloe. En julio de 2013, Chloe Jenning White, una científica británica licenciada en Cambridge, decidió salir del armario y explicar públicamente lo que sus allegados ya sabían. Vivía en un cuerpo equivocado. Su corporalidad, bípeda, sana y funcional, le era ajena. Sentía que sus piernas no le pertenecían, ya que su verdadero cuerpo era uno parapléjico, en el que sus extremidades inferiores no tuvieran sensibilidad ni movilidad. Desde la infancia, Chloe se provocó accidentes a la espera de lograr seccionarse la médula espinal y convertirse en paralítica. La historia de Chloe, que es enormemente polémica, porque además continúo explicando que ella se autodenomina transable, transcapacitada, haciendo una analogía evidente e intencional con el tema de transexualidad, lo cual nos resulta aún más incómodo. Desde esa incomodidad que a mí me produce el deseo de Chloe de transformación de su cuerpo, es desde la que parte el libro. ¿Por qué determinados deseos producen esa incomodidad tan visceral? ¿Por qué determinadas transformaciones del cuerpo, que son radicales, que son transformaciones que conllevan un cambio de la apariencia corporal, de la funcionalidad, son socialmente aceptables, son médicamente avaladas, son incluso públicamente subvencionadas. Y me estoy refiriendo no solo a las cirugías de reasignación sexual, sino, por ejemplo, a intervenciones que se hacen con personas que han pasado un cáncer y son mastectomizadas, o a personas que nacen con acondroplasia y los niños y niñas sufren operaciones durante toda su vida para alargar los huesos. Es decir, intervenciones médicas de un gran calado sobre la corporalidad. Y, sin embargo, es el deseo de Chloe lo que produce esa incomodidad, lo que produce incluso repugnancia muchas veces cuando... Explico, ¿no?, con la documentación que he hecho, que esto desde el ámbito médico se llama Body Identity and Integrity Disorder, un desorden de la integridad de la identidad corporal, cercano a donde estaba antes la transexualidad, cuando estaba patologizada en el DSM, o en términos más populares se denomina wannabe, quiero ser en inglés. La gente se siente enormemente incómoda, pero no tiene que ver con el tipo de transformación corporal, porque, como explicaba, transformaciones análogas se hacen en el día a día. Y la ciencia médica y la cirugía estética está a nuestro servicio para lograrlo.
Ni hablar en cada esquina, en cualquier ciudad, no necesariamente gentrificada y de turismo, hay, ya, de hecho, médicas, prácticas médicas o no, estéticas directamente.
Tal cual.
¿No?
Están a la orden del día. Entonces, ¿por qué de repente este deseo resulta tan abyecto, resulta tan incómodo? Porque tiene que ver con discapacitar el cuerpo en lugar de capacitarlo. Todas las intervenciones que consideramos quizás no nos parezcan lo más deseable o lo ideal, pero que entendemos que son inteligibles, tienen que ver con mejorar el cuerpo. Tienen que ver con hacerlo más bello, más joven, más bonito, más generizado, más funcional, más capaz. Que una persona sufra un accidente, por ejemplo, uno de los chicos que yo entrevisté en la última investigación, y se vaya a Tailandia a hacerse operaciones para intentar volver a caminar, que no son legales en toda Europa, que no están aprobadas, y se gaste todo su dinero y haga todo su esfuerzo, parece que tiene incluso algo loable, porque quiere volver a caminar. Sin embargo, que alguien como Chloe quiera seccionarse la médula espinal para no volver a caminar, es ininteligible, porque tiene que ver con salir del mercado productivo. Tiene que ver también con salir del mercado reproductivo, con dejar de ser la mujer normativa y ser una mujer que no se espera ya entonces que se reproduzca, que sea madre, pero tampoco que sea deseable. De repente es un cuerpo que ya no entra en la hegemonía de la heteronormatividad, es un cuerpo que escapa. Y desear eso es lo que resulta ininteligible.
Te encontraste con, bueno, varias historias, y también te encontraste con preguntas que se daban dentro de los activismos en relación a esto, me imagino, y está trasladado allí también. Nombrabas el Foro de Vida Independiente, que también comenzó seguramente a revisar, y bueno, desde que nace el foro, todo lo que se viene indagando y todas estas preguntas, toda la incomodidad también generada y lo que ha pasado con el COVID, estos años de pandemia que seguramente también tejieron nuevas redes y nuevas inquietudes y preguntas sobre también, por ejemplo, los cuidados, en quiénes recaen los cuidados, todo lo que dejó de manifiesto, además de otro melonazo como la salud mental. El tema de los cuidados está íntimamente relacionado y es otro de los temas que vos traes en el libro. ¿Qué aparece ahí referido también a la situación del anticapacitismo, a los feminismos y a los cuidados? ¿Qué cambió?
Pues para mí era uno de los temas que se iban gestando y discutiendo en paralelo y no se encontraban. Y muchas veces siguen sin encontrarse. Yo sigo yendo a congresos de sociología o de política social de género y se habla de los cuidados sin hablar de las personas cuidadas. El otro día, sin ir más lejos, unas profesoras universitarias feministas presentaron un estudio sobre el servicio de atención a domicilio en que solo se entrevistaba a las cuidadoras. Y yo pensaba, ¿cómo puedes evaluar la calidad de un servicio o la pertinencia de un servicio sin tener en cuenta a las personas que atiendes? Sin haber preguntado en ningún momento si les parece mejor, peor, qué opinan de los cambios de horario, qué tal es esa relación. O sea, es un nivel de objetualización de la persona cuidada, entendida como una mera carga, que tenemos que repartir lo mejor posible porque no es justo que nadie se responsabilice en exclusiva, que quema puentes, ¿no?, a la hora de dialogar. De esta forma, entonces, los feminismos siguen pensando la discusión de los cuidados como una discusión sobre las condiciones en que las cuidadoras cuidan, y siguen denunciando de manera muy pertinente, pero sin cruzarlo con la otra cara de la moneda, siguen limitando la denuncia a que los cuidados están precarizados, feminizados, devaluados, racializados, y dejan la otra parte, ¿no?, silente, como una parte sin agencia, cuando además muchas veces son mujeres las personas cuidadas. En contraposición, la otra parte hace algo parecido, es decir, el movimiento bien independiente lo que dice es: estamos absolutamente hartos de ser vistos desde una perspectiva paternalista, de tener que depender de nuestras madres, de nuestras esposas, de que nos miren con pena, de que nos traten como una carga, como un objeto. Queremos decidir. Y en esa decisión, sobre todo en la primera teorización del movimiento de vida independiente, intentan, ¿no?, como imitar ese sujeto neoliberal de si quiero, puedo, de dame los apoyos que yo puedo, ¿no? Y hay una parte de la reivindicación de la asistencia personal que también es muy objetualizante, que es decir, yo necesito a alguien que sea como un robot, y si es un robot, mejor, que me atienda porque yo puedo, ¿no? Y entonces se va teorizando en paralelo en lugar de pensar de manera interseccional. Y entonces llegamos a discusiones de políticas públicas como la COVID-19 y parece que son colectivos enfrentados. Y se hace lo que se denomina el creep washing, el lavado tullido, que es de repente enfrentar a colectivos feministas con colectivos de la diversidad funcional, porque se hace una alianza perversa con grupos conservadores que parecen los únicos interesados en defender la vida, que parecen los únicos que dicen, oye, un momento, pero ¿qué es esto de que se abandone a la gente mayor sola y se la deje morir sola en residencias? Y esto lleva un poco a la discusión de la eutanasia. ¿Por qué parece que hay que estar o con la eutanasia o con los cuidados paliativos? Si ambas cosas son imprescindibles, por supuesto que un derecho a poner fin a la vida, pero ¿en qué condiciones están dando esa vida? ¿Cómo no vamos a hablar de cuidados paliativos? ¿Pero en qué momento los cuidados paliativos son una reivindicación conservadora? Si la forma de estar en el mundo de mucha gente requiere de cuidados y ese acompañamiento para poder tener ese final de vida es imprescindible. Y algo parecido aconteció con la discusión del aborto cuando se empezó a discutir el supuesto de malformación fetal. Entonces, una de las cosas que más me han interesado, que son peliagudas, son estas discusiones de carácter bioético que se suelen rehuir desde el feminismo porque, y no solo desde el feminismo, sino desde el progresismo en general, porque somos laicos y o somos ateos. Y entonces todo eso tiene que ver con la religión. Y es como, un momento, cuidado que si el anticapacitismo hace alianzas perversas con sectores conservadores y católicos, el progresismo lo hace con sectores eugenésicos, que la política que están haciendo es una política de exterminio de todo lo que no es capaz y no es productivo.
Absolutamente. Estamos hablando con nuestra querida invitada del programa de hoy, que es aquí Andrea García Santes Mases, que, bueno, el año pasado, ya tiene un año, el cuerpo deseado, la conversación pendiente entre feminismo y anticapacitismo, sigue dejando preguntas abiertas. Relacionado a las violencias también, haces un capítulo. ¿Cómo fue la decisión de ir enmarcando de alguna manera estos temas? Porque seguramente también hay una decisión política en cómo los enmarcaste, con cuáles empezaste. Me gustó mucho que arranques con esta idea de este cuerpo para performar o transformar, de dónde aparece el deseo y de cosas que quizás tuviste que dejar fuera. Esto es años de trabajo, años de búsquedas y de nuevas investigaciones, y no sé por dónde venís ahora con este libro ya circulando y con un debate abierto, porque, bueno, está circulando por diferentes ciudades. Te hemos visto en distintas charlas, en diferentes espacios, no solamente desde los activismos, sino académicos, en espacios barriales, y que también se van dando diferencias en cuanto al acceso de las posibilidades de decir, de expresar, y de a veces, bueno, encontrarte empáticamente con un texto que ni siquiera te habías hecho esas preguntas, ¿no? No sé si te ha pasado, o te ha pasado también incluso que se polemice y que haya mucha diferencia en justamente en esos sentidos que aparecen ahí, que se cruzan.
Bueno, para mí una de las tensiones previas más grandes a la hora de publicar el libro era plantear, ¿no?, esta conversación pendiente entre feminismo y anticapacitismo, siendo yo una mujer sin diversidad funcional, ¿no? Y en este momento de políticas identitarias me parecía un punto de tensión importante. Al mismo tiempo me parecía necesario. Me parecía que llevaba mucho tiempo reflexionando y que era algo que quería hacer y un debate que quería que se planteara. Pero siempre hay un elemento de tensión. Con lo cual, de cara a la recepción del libro, lo que me ha sorprendido y me ha ilusionado es la acogida que ha tenido por parte del anticapacitismo. Ha sido una cosa impresionante, absolutamente fuera de mi expectativa. Evidentemente, las personas con las que yo he militado y llevo tiempo en proyectos ya sabía que iban a acoger el libro y además parte de muchas conversaciones y experiencias compartidas. Pero que me escriban, sobre todo mujeres, además, muy mayoritariamente, con diversidad funcional desde América Latina, desde pueblos de España, diciéndome gracias, es el libro que necesitaba, esto es absolutamente emocionante. Porque al final, en muchas de las investigaciones de carácter antropológico, estoy hablando de las vidas de otras, estoy intentando pensar esas vidas, estoy intentando entenderlas, y que la gente se sienta reflejada en el texto es muy emocionante. Y de hecho, la segunda edición del libro está prologada por Bob Pope, y yo no le conocía antes de publicar el libro, y lo que hice fue dárselo y decirle en un evento en que le encontré: oye, Bob, creo que este libro te va a interesar, este libro habla de ti. Y él, cuando lo leyó, me dijo: efectivamente, este libro habla de mí. De hecho, el prólogo comienza diciendo: este libro habla de mí. Y que él quisiera prologar, además que lo ha hecho sin ninguna remuneración, lo ha hecho simplemente porque se ha vinculado con el libro y porque le ha emocionado, pues ha sido algo como muy gratificante.
Bob Pope es un actor, bueno, es un conductor, un escritor también, muy, muy querido, muy reconocido en España. Está viviendo en Barcelona y es un activista hoy de la diversidad funcional. Hace unos años se le diagnosticó la esclerosis múltiple, que es una enfermedad evolutiva. Y bueno, está buscando formas maravillosas de empatizar y de conectar y de seguir produciendo, de seguir disputando, sobre todo desde la práctica y desde la teoría. Es un activista maravilloso. Así que bueno, nada, lo queremos mucho y es hermoso lo que dice en el prólogo. Es muy generoso también, se nota. Así que bueno, tenemos un poco de música para volver a seguir conversando con Andrea Santes Mases, que vino hasta Feminietas Radio, y hay varias preguntas para seguir dialogando sobre este cuerpo deseado, esta pregunta abierta y este, bueno, sobre todo círculo que no se deja de cerrarse sobre anticapacitismo y feminismos. It's just that going home is such a ride, such a ride. Going home is such a ride. Going home is such a ride. Going home is such a low and lonely ride. Would you hang your denim jacket near the poster by Picasso? Do you sleep on the left side or the right, or the right? Would you mind if I leave on the light? Would you mind if it isn't too bright? Now I need the window open, so if you happen to get chilly, there's this coverlet my cousin hand crocheted. Do you mind if the edges are frayed? Would you like to unfasten my braid? Shall I make you in the morning a cup of homemade coffee? I will sweeten it with honey and with cream. Sleep, do you have dreams? You can read the early paper, and I can watch you while you shave. Oh God, the mirror's cracked. When you leave, will you come back? You
You don't have to answer that at all. The bathroom door is just across the hall. You'll find an extra towel on the rack on the paisley pattern papered wall. There's a comb on the shelf. I papered that wall myself. That wall myself. Would you care to stay till sunrise? It's completely your decision. It's just the night cuts through me like a knife, like a knife. Would you care to stay a while and save my life? Would you care to stay a while and save my life? I don't know what made me say that. I've got this funny sense of humor. You know I could not be downhearted if I tried, if I tried. It's just that going home is such a ride. Going home is such a ride. Going home is such a ride. Isn't going home a lonely ride? Isn't going home a lonely ride? Isn't going home a lonely ride?
Bueno, aquí estamos en Feminitas Radio, Lady with My Braid, de Dori Previn, la música que nos prepara cada semana nuestro amigo El Chine, que está de viaje, ahora se fue a Argentina, pero nos deja música, nos trae buenas bandas, nos trae las bandas del punk. Y nos trae también le pedimos más bandas actuales, porque El Chine va 30 años para atrás, que a nosotros nos viene bárbaro para armar genealogía, ¿no? De estas músicas que tanto motivaron y dejaron huella para todas las que vienen. Así que bueno, nos trajo música El Chine, que bueno, hay títulos nuevos de Aguas Internacionales Cine, de toda la editorial autogestiva desde Barcelona para el mundo con esta producción maravillosa. Así que bueno, seguimos con Andrea Santos Mases. El Cuerpo Deseado es un libro que todas las personas, ya ni digo feministas, deben tener y deben interpelarse y preguntarse sobre justamente anticapacitismo, feminismos. ¿Cómo fue recibido dentro del movimiento feminista el libro? ¿Qué tal? ¿Cómo fue ese recibimiento? ¿Con abrazos y besos y aplausos?
Esta es la primera
porque
vez.
Porque le das achaque, o sea...
Claro.
Me encanta eso, porque no hace todo bien el movimiento.
No, lamentablemente no. Hacemos lo que podemos, lo sé. Pero bueno, sí me sorprendió un poco. Comenté antes que el anticapacitismo fue un entusiasmo que me desbordó tanto del ámbito más mainstream, de lo que es el CERMI, que es la Organización Estatal de la Discapacidad, hasta el activismo más radical, creep, tullido, disca juvenil. Me han invitado, lo han discutido, lo han comentado, lo han hecho suyo. Sin embargo, en el feminismo he notado una recepción tibia, por no decir fría, a la discusión. Creo que hay otros temas que ahora son más urgentes o que tienen mayor visibilidad o que a veces estamos un poco cansadas de como tener que pensar sobre otras, ¿no? O como incorporar esas perspectivas que nos parece como lo último del etcétera interseccional. En ese sentido, han sido muchas menos las presentaciones que he hecho invitada por colectivos feministas, muchos menos los medios, agradezco por eso mucho la invitación de Femiñetas, de este movimiento que me han convocado. Y creo que tiene que ver eso, ¿no? Como con una especie como entre hartazgo y pereza. Y creo que es un error fundamental, porque mi perspectiva no es que el feminismo tenga que hacerse cargo de la diversidad funcional, como si tuviéramos que ser buenas samaritanas, que también tienen en cuenta eso. Creo que el feminismo debe replantearse de manera sustancial muchos de sus postulados en diálogo con el anticapacitismo. Y eso va a hacer que el feminismo sea más interesante, sea más valioso y responda de forma más pertinente a las discusiones actuales. creo que la forma de pensar las violencias, si no se intersecta con el capacitismo, se hace de manera equivocada. Creo que con los cuidados ha quedado claro que no se puede pensar solo las cuidadoras, pero es que con las violencias también nos equivocamos. Creo que ahora entraremos en eso, pero sí que con el ámbito de la sexualidad y el género, que es lo que yo he trabajado más. Mi tesis doctoral fue Cuerpos impertinentes, un análisis queer creep de las posibilidades de subversión desde la diversidad funcional. Y lo que me refería con esos palabrejos,
sí,
es qué le ocurre al género cuando se cruza con la diversidad funcional. ¿Qué significa ser mujer o ser hombre si tu cuerpo no funciona de manera normativa? Lo veíamos con Chloe, qué pasaba si de repente era una mujer que ya no iba a reproducirse o que no iba a ser deseable para ese varón normativo. Pero pensemos en Pablo Echenique. Pensemos en Pablo Echenique como un hombre cis, hetero, blanco, poderoso.
Diputado de Podemos, que, bueno, puso sobre la mesa también, y en la discusión y en el debate público, una persona activista y militante en pleno siglo XXI, con diversidad funcional.
Uh-huh, exacto, Pablo Echenique.
Varón. Blanco, sí, también.
También, ¿no? Y eso es interesante, porque si no tenemos en cuenta la variable de la diversidad funcional, no se entiende que a Pablo Echenique, por ejemplo, cuando le insultan en redes, le digan a ti te limpian el culo. Es decir, a Irene Montero o a cualquier otra política mujer le dicen eres una puta, y a él le dicen a ti te limpian el culo, ¿no? Y ambos insultos no solo tienen que ver con la diversidad funcional, tienen que ver con el género. Porque lo que está pasando es que le están infantilizando, le están diciendo eres dependiente, eres como un niño, eres más cercano a lo femenino. Mi hipótesis un poco de trabajo en estos años de investigación es que los varones con diversidad funcional sufren una feminización simbólica, que les ubica en una posición intermedia, más cercana a otras identidades feminizadas, como los hombres gays o las mujeres, evidentemente, en que las violencias que sufren muchas veces también tienen que ver con el patriarcado. Que la forma en que se entienden sus acciones son más cercanas a la infancia que al hombre maduro y adulto, aun cuando sea un hombre con reconocimiento como puede ser Pablo Echenique.
Bien, ahí bueno, empezás a hablar de las violencias, otro de los capítulos, y un tema que habíamos empezado a charlar y después nos fuimos, que fue, bueno, cómo armaste estos capítulos del libro que arrancan con el deseo, la sexualidad, la transformación de los cuerpos también ligadas a en este caso a la historia, arrancan con la historia de Chloe, pero te metes en esa idea del deseo y de la sexualidad, y vas abarcando diferentes temas. Bueno, las violencias es otro de los temas que acercás al libro, y obviamente se ha hecho mucho desde los progresismos, desde las políticas públicas y demás, pero seguimos estando bastante lejos de un ideal. De hecho, cuando me contás que dentro del movimiento feminista fue muy reticente el recibimiento de este libro, que es hacernos preguntas y a cuestionarnos un montón de temas que evidentemente están poco abordados o mal abordados. ¿Cómo me echas en el tema de las violencias? Que, bueno, ahí contabas algo del caso de Pablo Echenique, uh-huh, que además es un político con un montón de privilegios también ligados a lo económico, a lo social, a lo político, pero también hablamos de muchas diferencias. Ahí entran otras, uh-huh, intersecciones también, ¿no? Dentro de la diversidad funcional misma, ¿no?
Totalmente. El libro, en un primer momento, los capítulos de género y sexualidad fueron los más sencillos de escribir, porque eran los que partían de mi tesis doctoral, los que es un poco mi hipótesis de trabajo, de ese género que se cuestiona, ¿no? Esa feminidad y masculinidad que nunca va a ser hegemónica si está atravesada por la diversidad funcional. Y cómo esto también pone en cuestión los roles de género en la sexualidad y ofrece una oportunidad para repensarlos. Mi propuesta es que la diversidad funcional es una oportunidad también para repensar la sexualidad y para enriquecerla, para pensar esos roles activo-pasivo, masculino-femenino, esos tiempos, esos constreñimientos a la sexualidad que hemos criticado mucho desde los feminismos por ser androcéntricos, pero que no nos hemos dado cuenta que son enormemente capacitistas. Lo que se espera de un cuerpo en la cama, en la erótica, tiene que ver con ese cuerpo joven, funcional, activo, atractivo, que puede, que quiere, que se mueve, ¿no? Pensemos en la idea del empotrador como máximo paradigma del hombre activo o del hombre deseante. Y ese imaginario y esa práctica muchas veces es muy pobre y poco tiempo se puede encarnar, ¿no? Creo que la diversidad funcional nos da oportunidades de replantear y flexibilizar ese esquema, ¿no? Ese guión, ese script sexual que es tan fijo y pensar cómo meter pues toda la aparatología, otros juguetes o sexualizar otras prácticas, otros ritmos y otras formas de estar. Esos dos capítulos, por tanto, fueron sencillos de escribir, pero me di cuenta que si planteaba una conversación tenía que meterme en un tema que me apetecía menos, que era el tema de las violencias, que era un tema que yo había trabajado en una investigación durante un año con el tema de mujeres con diversidad funcional y violencia y, bueno, que me parecía tan doloroso que me costaba más escribir. Pero me pareció importante porque además, sobre todo la posición de los varones con diversidad funcional es una posición ambivalente en torno al género y en torno a las violencias. Antes planteaba que muchas veces son víctimas de violencias que son capacitistas y también patriarcales, y así lo denuncio en el libro y explico, bueno, desde las estadísticas de DINCAT Cataluña, DINCAT es la Organización de la Discapacidad Intelectual, que habla del nivel de agresiones físicas, psicológicas, pero también sexuales, de los chicos y de los hombres con diversidad funcional, sobre todo los que están institucionalizados. Y el libro recoge testimonios en primera persona y autobiografías de varones que han sido objetualizados, humillados y violentados, vejados. Y eso tiene que ver con esa reducción del cuerpo a objeto y con esa concepción de infrahumanidad que lleva asociada a la discapacidad. Pero también ha habido casos de varones con diversidad funcional agresores y que han utilizado como eximente esa corporalidad, ¿no? Y a veces cuando pongo estos ejemplos la gente se sorprende porque no los conoce por eso. Pero Oscar Pistorius, el deportista paralímpico de las prótesis biónicas...
Me acuerdo, claro.
Asesinó a su pareja, a la modelo Reda, después de años de convivencia, de 4 tiros... Y él lo que planteó es que estaba muy asustado. De hecho, en el juicio, ¿no?, hay unas imágenes en que se le ve a él caminando con los muñones en lugar de las prótesis para mostrar hasta qué punto su cuerpo es vulnerable y es débil, ¿no? Y lo asustado que estaba cuando escuchó ruidos en la casa y pensó que era un ladrón y por eso disparó a través de la puerta sin mirar quién había al otro lado. Claro, ese tipo de narración, cuando además ya había no denuncias, pero sí había denuncias no formales previas de violencia de género por parte de él, cuando su exnovia dijo al saber la noticia, pensé, podía haber sido yo, cuando la familia de ella ha denunciado y ha puesto en marcha una organización contra la violencia machista, y sin embargo no se le condena por violencia machista, ¿no? Se entiende que se pone en otro lugar ese caso. Y de la misma forma, cuando el ministro francés, precisamente de discapacidades, un hombre el mismo con discapacidad, es acusado de violencia sexual, de varias agresiones y de una violación, él en un primer momento lo que dice es, yo no puedo violar, no es solo que esto no haya ocurrido, es que es imposible que ocurra. Es que, ¿no?, tengo algunas declaraciones en el libro, el acto sexual solo puede darse con la benevolencia y el consentimiento de mi pareja. Y aquí también es imprescindible el feminismo, porque el feminismo ha denunciado que la violencia sexual no es una cuestión de poder físico, de mecánica del cuerpo, es una cuestión de poder simbólico, es una cuestión de poder al fin y al cabo. Algunos de los mayores perpetradores sexuales no eran hombres vigorosos que podían forzar físicamente a una mujer. Eran hombres poderosos que tenían las condiciones de posibilidad para generar esa situación de violencia sexual.
Andrea Santes Mases es con quien estamos hablando. Es la autora de El cuerpo deseado, la conversación pendiente entre feminismo y anticapacitismo. Esta segunda edición que tenemos en la mesa está prologada por Bob Pop y se puede encontrar en todas las librerías de España. Es un libro indispensable para seguir preguntándonos y seguir cuestionando las formas que tenemos para vivir en esta sociedad donde hay muchísimas personas que no tienen los mismos derechos y, bueno, nos interesa ponerlas sobre la mesa, justamente todas estas preguntas, todos estos debates y sobre todo los privilegios a los que accedemos, a veces naturalizados. ¿Qué cosas cambiaron también desde que empezaste con la investigación? Digo, desde la parte académica y, no sé, ya más de 10 años después, me imagino que muchas cuestiones tuyas han cambiado y también cuál es el camino que estás mirando para continuar. Imagino que, bueno, siempre te reconocen que seguís investigando sobre los temas, seguís muy involucrada y eso es un reconocimiento y es también, bueno, parte de tu ética desde el activismo y desde la investigación y bueno, es pasar la vara, ¿no? También.
Bueno, precisamente el epílogo del libro se llama Conversaciones pendientes y plantea, ¿no?, todos los temas que quedan. Al final yo planteo 5 grandes temas, pero con eso no se acaba la conversación que tenemos que tener entre feministas y anticapacitistas, pudiendo ser evidentemente ambas cosas al mismo tiempo. Y uno de los temas interesantes es el sujeto del anticapacitismo. Le estamos dando 20 vueltas al sujeto del feminismo, pero hay una discusión que se está dando también en ese campo, ¿no? Y si en un primer momento el protagonista era ese varón con diversidad funcional física, es decir, un hombre en silla de ruedas, que decía, dame unos apoyos que yo sigo produciendo y sigo siendo exitoso porque además mantengo intacta la capacidad intelectual y el raciocinio, que eso es muy importante, y lo único que tengo es como un cuerpo dañado que puedo suplir con determinadas ayudas. Claro, esto a día de hoy no tiene nada que ver con ese varón de los años 70. El anticapacitismo está siendo cada vez más protagonizado por mujeres, y por mujeres con condiciones que no tienen que ver con esa condición fija e inmutable, como puede ser ir en silla de ruedas, sino con temas degenerativos, por supuesto todo el tema de salud mental y neurodivergencias, por temas que van a brotes, enfermedades que en un momento dado te incapacitan y en otro momento no, muchas veces invisibles, en ocasiones no reconocidas. ¿Y qué pasa con todas esas condiciones que no han tenido ese espacio? ¿Y hasta dónde llega y dónde no? Y hay una tensión también de, bueno, claro, pero si incluimos todo, entonces ya que somos, ¿no? Entonces ya que es la discapacidad, si lo es todo, si cualquier tipo de diferencia funcional lo es. Y me parece muy interesante para que también los feminismos seamos capaces, ¿no?, de ver que otros movimientos están teniendo discusiones análogas y que hay las mismas tensiones. Y bueno, que yo creo que al final ambos movimientos lo que tienen que entenderse, por eso utilizo el término anticapacitista, es como movimientos que lo que aúna es la discriminación y la lucha contra un sistema de poder, no tanto el cuerpo concreto que cada una habita. De esa forma, al igual que entiendo que el feminismo no es una cuestión exclusivamente de mujeres, sino de luchar contra el sistema patriarcal y entender que ese sistema es el que crea y naturaliza esas dicotomías de lo femenino y lo masculino, el anticapacitismo es la lucha contra el capacitismo. De esta forma no va solo de personas que tienen un diagnóstico, sino va de luchar contra esas estructuras que además nos afectarán más o menos en un momento dado a todas. Todas acabaremos y venimos de depender de otros. Y cuando la gente dice como, ay, es que nunca me lo había planteado porque no conozco a nadie. Digo, ¿seguro? ¿Seguro que en tu familia o en tu entorno no conoces a nadie que precise de apoyos cotidianos? ¿Y qué pasa con la salud mental? ¿Y qué pasa con las condiciones crónicas? ¿Y qué pasa con tus abuelos o con tus padres, ¿no? O esa vez que tuviste un accidente y te quedaste 3 meses y como de repente no podías salir, no viste a tus amigas, no sé, rompiste tu relación de pareja. O sea, te pasaron un montón de cosas por esa diferencia funcional que fue acotada en el tiempo. Pues imagínatela más tiempo.
Andrea Santeste... Santes Mases, nos trae, bueno, reflexiones en torno al género, los cuidados, la violencia, la sexualidad, la identidad, cómo en una cantidad de ejemplos desde las culturas mainstream, desde sus historias de vida, desde la historia de Rocío, está dedicado a tu tía Rocío, que imagino que habrá despertado algo de todas estas preguntas y bueno, celebramos este encuentro y más preguntas que seguramente se van a habilitar desde lo que venga. ¿Estás preparando algo en relación a la continuidad del libro o por el momento estás, haciéndolo circular, estás llevándolo a debates, estás viendo, bueno, las diferentes acogidas que está teniendo también, ¿no?
Bueno, el libro ahora está teniendo como una nueva vía de circulación porque está en formato electrónico, en ebook, entonces está llegando mucho más a América Latina y de hecho en verano estaré por Uruguay y Argentina presentándolo, dándole voz a esta conversación, pero mientras sigo investigando y escribiendo sobre temas de cuerpo y deseo. Voy a dejar ahí el...
Nos gustaría que nos leas algo más del libro, sobre cuerpo y deseo sobre todo, que es, bueno, nuestro último número que acabamos de sacar de Femiñetas, el número 12, va sobre el deseo. es una pregunta que también dejamos abierta, porque el deseo también vinculado desde la erótica, pero desde muchísimas otras aristas, ¿no? Llevado al lenguaje del deseo, llevado a la acción, llevado a la teoría, a todos los interrogantes también que nos interpelan de manera cotidiana. Está Andrea con nosotras, y vamos a ir cerrando, pero antes nos vas a leer qué capítulo elegiste.
Bueno, como da un poco de pudor leerse a una misma, voy a leer una parte del prólogo de Bob Pope.
Me encanta.
Que es como comienza lo primero que podéis encontrar en el libro. Y dice: me he pasado mi vida de lector buscándome entre líneas de ficciones ajenas, encontrando de vez en cuando reflejos y sombras mejores que yo, aunque peor definidas. Hasta que me leí en este excepcional ensayo que estás a punto de leer o que acabas de terminar de leer, porque has decidido hacer de este prólogo un epílogo. No me parece mal. El cuerpo deseado habla de mí, de mi cuerpo discapacitado, de cómo lo vivo y cómo lo percibís. Habla de mi deseo y el deseo que os podría generar. Pero este libro de Andrea García Santes Mases no habla de cuerpos aislados, sino de cuerpos sometidos y entregados a la colectividad de lo social y lo político. De cuerpos que se ponen, tal como la teoría feminista reivindicó antes que lo hicieran, después otros pensamientos. De cuerpos que se ponen y se exponen como mascarones de proa frente a un mar enfurecido de neptunianos en guardia. De cuerpos que se ponen, se exponen y nos ponen, sin permiso.
Andrea García Santes Mases leyendo, bueno, parte del prólogo de Bob Pope de su libro El Cuerpo Deseado, un libro necesario, político, desobediente, que hace preguntas y seguramente en épocas de extrema derecha con discursos tan fuertes también, ¿no? Como que pensábamos que algunas discusiones estaban saldadas. ¿Te pasa eso? Que a veces decís, ¿cómo que están diciendo?
Todo el tiempo.
Retrocedimos no 20, no. 60 años o más. Hay discusiones que de hecho es nazi, este señor está diciendo, es muy fuerte, o sea, no hay ninguna posibilidad, y esos discursos además están rubricados, están avalados, no hay organismos donde se corte cierta, no sé, bueno, no solamente lo vemos en las redes sociales, digo, pasan en la Cámara de los Diputados, ¿no?
Y por eso es tan importante las alianzas entre feminismos y anticapacitismos, porque si no, cuando hay un recorte de derechos, nos pillan separadas y enfrentadas, que eso pasó con el tema de la ley del aborto, cuando se quiso volver a los supuestos. Entonces, claro, desde los feminismos, ante una amenaza a un derecho tan importante como es el derecho a la interrupción libre del embarazo, pues nos ponemos muy nerviosas y nos agarramos, bueno, pues mejor poco que nada, ¿no? Y entonces, de repente, pues el supuesto de malformación fetal. Y de repente los discursos que se hacen para defender ese supuesto son discursos absolutamente eugenésicos, donde lo que se plantea no es ya querer interrumpir la decisión individual de una mujer de interrumpir un embarazo por la causa que sea, como puede ser una causa igual de legítima que otras, que es que el feto venga con algún tipo de malformación o enfermedad o discapacidad. No, es decir, es que estas vidas no merecen la pena ser vividas. Es que estos fetos no tienen que nacer. Es que no hay una posibilidad de maternar esas criaturas, que sea vivible. Y no hay posibilidad de que esas criaturas luego sean humanos que felices o cuyas vidas sean mínimamente valiosas. Y aquí es donde es enormemente problemático. Cuando ya no estamos hablando de defender nuestro derecho, sino que estamos proyectando determinadas concepciones sobre la vida de los otros y sobre vidas que no son simplemente imaginarios, son vidas que ya están viviendo mucha gente. No estamos proyectando en abstracto condiciones corporales, sino que estamos describiendo la forma de estar en el mundo de mucha gente. Tenemos que tener en cuenta que esos discursos tienen efectos sobre la vida de esas personas y las posibilidades de vivirse.
Muchísimas gracias por tanta claridad, por bajar conceptos, que también eso, muchísima gente, no sé, nos pasó cuando empezamos a indagar sobre diversidad funcional, sobre discapacidad. Bueno, también las formas de nombrarse, ¿no? Que también siempre están en disputa, ¿no? Le mandamos un abrazo a nuestra comunidad disca, nuestra comunidad renga de Argentina, que viene también batallando un montón de cosas con un gobierno autoritario, con un gobierno de derechas que está recortando derechos y está incursionando también en una bestial campaña de discursos de odio que se reflejan después en los espacios públicos, porque eso también tenemos que hablar, cómo se exacerban también las violencias cuando son legitimados esos discursos, ¿no? Así que, bueno, es un placer tenerte y, bueno, invitadísima para cuando quieras. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En qué redes sociales y demás?
Pues sobre todo estoy en Instagram, que soy AG Santes Mases, pero también me podéis encontrar en Twitter, AG Santes Mases también, y en Facebook, Andrea García Santes Mases. Hay muchos vídeos también ya de presentaciones.
Muy recomendados los vídeos, sí, muy, muy. Además, son hasta. Hay humor, hay mucho recorrido, hay genealogía. Bueno, lo que hace Andrea, un placer tenerte. Y bueno, nos vamos a despedir con lo que prometimos, que es Madonna. Madonna, la reina del pop, la queremos, la amamos, cumple 40 años de carrera, recorridos desde lo políticamente incorrecto, con muchos cuestionamientos, y sigue dándolo todo en un concierto gratis en Río de Janeiro. Casi 2 millones de personas, y tuvimos a Dayana, que estuvo ahí contándonos un montón de cosas. En el podcast lo vamos a encontrar ahí completo, todo lo que nos cuenta sobre esta reina del pop, que se apuntó un récord justamente individual, en este caso con un equipazo y con muchos músicos también que colaboraron desde Brasil.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Els municipis del sistema Ter Llobregat abandonen l'emergència i tornen a l'excepcionalitat per sequera. Aquesta és la decisió que ha pres el govern després de les últimes intenses pluges que han permès que els embassaments de les conques internes guanyin més de 50 hectòmetres cúbics. Això permetrà, entre d'altres coses, que les restriccions d'aigua en aquest territori passin de 200 a 230 litres per persona i dia i poder reomplir piscines públiques i privades. Patrícia Plaja és la portaveu del govern.
S'aixequen restriccions perquè els números ho permeten i les acurades revisions amb les que s'ha treballat a nivell tècnic, així ho indiquen. Vam dir que no allargaríem ni un dia més del que fos necessari aquestes restriccions, i que quan tinguéssim la certesa que l'aigua estava garantida en tots els àmbits durant els propers mesos, ho faríem, i això és el que avui els hi venim a anunciar.
Tot i que la sequera no s'ha acabat, el govern ho recorda i assegura que encara que no plogui, no hi haurà noves restriccions abans.